Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una de las últimas veces que he tenido la oportunidad de estar en Nueva York, pude ver un cartel enorme. Un cartel en el que se combinaba a aquellos que demandan mano de obra a dejar de contratar humanos. Deje de contratar humanos y comience a contratar robots, decía aquel cartel que anunciaba los servicios de una poderosa compañía de robótica e inteligencia artificial. Quizá usted que ahora escucha esta información esté entre el numeroso grupo de personas que temen la devastación en el mercado laboral de la inteligencia artificial, de los robots. Quizá usted que está escuchando este comienzo del flexo no le importe, o le importe tampoco, como la posibilidad de que un asteroide impacte en la costa andaluza. Un viejo y agorero chiste decía que en la fábrica del futuro habrá cientos de máquinas, pero solo un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro, y el del perro que el hombre no toque el equipamiento. Si hay un cataclismo en el mercado laboral, como algunos prevén, el sistema se va a quebrar o va a tener que ser rediseñado. Las grandes compañías de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, que necesitan ganar dinero, que necesitan incrementar su valoración y su financiación, están pronosticando una semana laboral de 32 horas, la necesidad de una renta básica universal y la desaparición de sectores enteros, sectores que hasta ahora han sido atendidos por mano de obra humana, quiero decir. Sin embargo, hay otras previsiones optimistas que quieren creer que ante la abundancia y la capacidad de réplica de los robots, los seres humanos siempre buscan, por ejemplo, ropa con historia, alimentos con procedencia, médicos que hagan visitas a domicilio, terapeutas que hagan sentirnos comprendidos, tutores que conozcan a nuestros hijos y entrenadores personales que se adapten a nuestras lesiones. Dicen que, bueno, hay muchas más máquinas de café automáticas, pero también una expansión notable de las cafeterías, porque la gente necesita relacionarse. Eso dicen los optimistas. Pero hay algunos datos que inquietan. En 2003 los jóvenes dedicaban al contacto con sus amigos 12 horas a la semana. Ahora va cayendo ese número y dedican entre 4 y 5 horas semanales. Y así con todo el ámbito relacional de las sociedades. Para quedar con alguien tienes que echar, iba a decir una carta, qué antigüedad. Una iniciativa de argumento. Pensar que la inteligencia artificial solo va a eliminar los empleos que son más penosos y para los que estamos menos preparados, y que va a procurar una distribución equitativa de la riqueza, quizás sea demasiado optimista. Por eso es bueno comentarlo este día que ahora comienza, el del 15 de mayo de 2026, para no convertirnos en aquello de "no, si ya lo decía yo". deseando saber en qué se ha fijado de su entorno o del cosmos, de la galaxia, José María de Loma, para darnos la pieza de esta noche. Paladar Gourmet, en la radio, en la noche de Andalucía, que recibe a José María de Loma y su caña de Loma.
Son las 10:05 de la mañana. Mirando desde abajo, pero muy cerca de la fachada, los balcones del imponente edificio del Hotel Málaga Palacio parecen celditas pequeñas. Dentro de cada una de ellas, una historia, una vida, un afán, un motivo. Detrás de alguno de esos cristales habrá un ejecutivo durmiendo, una pareja acariciándose, una soltera de despedida, un escritor al que le aguarda un día de vino y firmas. Hay una señora con camisa blanca asomada en la cuarta planta. No distingo su mirada, pero pudiera ser una vista cansada que se relaja con la contemplación de la mar y los barquitos. Queda mejor escribir barquitos, pero en realidad lo que verá serán los yates lujosos del muelle que tiene enfrente, en cuyos interiores también habrá unas vidas, más relajadas seguramente, salvo la de la tripulación o marinería. Observo a la mujer de la ventana y no parece que tenga ninguna intención de desasomarse, si es que ese palabra, ese verbo existe. Sus ojos ya habrán repasado el parque que le queda al lado, la plaza de la Marina, un ángulo de la zona oeste también. Los peatones le pareceremos pobres desgraciados, que en este día, algo frío, hemos de andar ya por la calle. Salvo yo, que estoy parado. Parado en la acera, quiero decir, no en el desempleo. Claro que muchos de los que ve son turistas. Turistas que también han podido consumir parte de la mañana mirando por la ventana, pero que ya han decidido darse un garbeo para conocer un museo, la catedral, la Alcazaba, o conocer también los clavos que te pueden pegar en cualquier cafetería céntrica por desayunar. Tampoco es plan de pasarse toda la mañana mirando a la señora, no vaya a pensarse raro. Tampoco puedo explicarle por señas que solo soy un columnista captando la realidad para meterla en esta columna. Me doy un minuto más para fantasear sobre su vida. ¿Estará su pareja duchándose? ¿Habrá venido sola? ¿Será la gobernanta que ha decidido tomarse un respiro en una habitación vacía? Y reanudo la marcha sin rumbo, tal vez hacia la fachada de otro hotel. Imagino a la señora ya ahora en el buffet del desayuno diciéndole al marido: juraría que a un señor un poco raro al que estaba viendo por la ventana le ha dado un algo. No se movía y miraba raro, miraba todo el rato hacia mí como paralizado. A lo mejor estarían ahora fantaseando sobre mí y mis afanes. Ahora, justo en este momento en el que el camarero proverbialmente servicial le serviría otro té.
José María de Loma y su caña de Loma con una señora que se asoma al balcón.
Entonces yo soy guapo, ¿verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me pasaré delante, ¿sabes? Que soy guapo. Primero, que me voy a encantar, ¿verdad? Que tengo este guapo. Soy guapo.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy...
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos reveladores y concretamente este, porque siendo una mezcla de producto de la nostalgia, también es un producto de la técnica. Es una cámara que incorpora la posibilidad, como complemento, de imprimir las fotografías, de revelarlas e imprimirlas.
This camera combines slick digital features. Esta cámara combina funciones digitales avanzadas con la nostalgia de la fotografía instantánea, permitiéndote capturar recuerdos casi tan rápido como los tomas y los editas. The Instax Y, basada en la impresora para smartphones Mini Evo, la Instax Y Devo cuenta con un objetivo extra gran angular de 15,67 milímetros, la posibilidad de personalizar la luz y el degradado de color mediante el control de grados y 10 efectos de lente adicionales. Los usuarios pueden tomar sus propias fotos o subirlas por Bluetooth y luego realizar ajustes en la pantalla LCD de 3,5 pulgadas antes de usar la manivela de impresión para comenzar el proceso.
Esta máquina que mezcla la nostalgia con lo más revolucionario, una cámara fotográfica que ayuda a estar en el momento digital, a la invasión digital, a primera orden en el momento en el que vivimos, pero también posibilita hacer un revelado a la antigua usanza para tener el contacto físico con la fotografía. ¿Qué opina de todo esto el gran David Gallardo Martínez?
Una imprenta para imprimir en pantallas digitales. Interesante. ¿Qué será lo siguiente? ¿Inventarán el periódico en PDF? Solo si el color es cookie y tiene un filtro de votos, le auguro un futuro medianamente prometedor.
Ahí está. Del juicio crítico del gran David Gallardo Martínez. ¿Cómo suena la música en el Flexo? Es la sección de inventos. Claro que sí. Para que ustedes estén al día de lo que están dándole a la maquinaria, a la producción, grandes inventores de nuestros días. Seguimos en el Flexo.
El Flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Nos gusta mucho el humorista Fontana Rosa, el argentino. Ediciones de La Flor publica un libro, lo tenemos, es un viejo libro sobre Fontana Rosa y sus análisis de la cultura, que tiene mucho, mucho sentido del humor. Un tipo, vemos en la viñeta, que parece ser un editor, recibe a un escritor del que ha leído el manuscrito de una novela o de un proyecto, y el editor, ante el estado de nervios del escritor por la posibilidad de que su novela se acabe publicando, dice: no vacilo en afirmar que el suyo será el libro de la década. ¿Le parece?, dice emocionado y algo tímido, dubitativo, el escritor. Y el editor concluye: tardé como 10 años en leerlo. Un cantautor habla con un crítico musical en esta viñeta de Fontana Rosa y con guitarra en la mano le explica su estilo y algunos detalles de lo que está componiendo, de lo que ha grabado. Y en mi último tema, le dice al crítico, yo le canto fundamentalmente a las pequeñas cosas. ¿Cómo se llama el tema?, le pregunta el crítico. Los microbios, contesta el cantautor. Un periodista le pregunta a un pintor que lleva gorra, una paleta y un pincel y le dice: así que usted se califica como un pintor ingenuo. Y el pintor le contesta: así es, con decirle que creía que alguien iba a comprar mis cuadros. Las viñetas del genial argentino Fontana Rosa para este segmento del Flexo. Descripciones de unas viñetas.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
La relación del hombre y el robot es incierta, creciente, cada vez estamos más cerca y con más contacto con las máquinas. Pero ¿cuál es la relación de los robots humanoides también, con los animales? ¿Cuál es esa relación y cómo se va a organizar en función de la revolución tecnológica que estamos viviendo? Hay un grupo de robótica pionero en la Universidad de León que está investigando sobre el uso de estos robots para dirigir y cuidar el ganado, las ovejas, sean churras o sean merinas, también están afectadas por la tecnología. Y para explicar todo esto tenemos el privilegio de que nos acompañe esta noche en el Flexo Vicente Matellán. Señor Matellán, buenas noches.
Muy buenas, muchas gracias.
Es usted catedrático de universidad en el área de arquitectura y tecnología de los computadores. Entre otros asuntos, está usted trabajando en un proyecto, un par de proyectos pioneros, que se dedican a afinar un hardware con software propio para que estos robots que son fabricados o son ingeniados en China o en Estados Unidos, se dediquen a cuidar el ganado de la manera más eficiente posible. ¿Sería más o menos esta la idea?
Más o menos. Hacemos más cosas en nuestro grupo de robótica. En algún caso hasta construimos los robots. Esos dos proyectos que has mencionado efectivamente utilizan un hardware que hemos fabricado nosotros, que es comprado. El más grande, el robot más grande en tamaño, es fabricación americana, la marca es Ghost. Los otros dos pequeños que has mencionado son de fabricación china. Me gusta mucho la introducción que has hecho, porque nosotros este tipo de investigaciones, una de las facetas precisamente es la etología, es el estudio del comportamiento de los animales en contacto en este caso con los robots. O sea, la aplicación en sí misma pues puede ser interesante o no, pero lo interesante es saber qué hacen los animales con los robots.
El modelo estadounidense es el Sultán, cuesta sí. 180.000 euros, o le costó al departamento 180.000 euros. ¿Cuántos sultanes tienen ahí? ¿Uno solamente?
Uno. Con ese precio, uno.
O sea, el sultán tiene más cuidados que el catedrático, ¿no?
Sultán. Vive muy bien.
Y entonces, este sultán, que es el más grande de los tres, porque los chinos se llaman ruedines y tuercas, ¿quién bautiza a estos ejemplares?
En el primer caso, creo que recordar que, porque ya tiene tuercas unos años, creo que fue por una encuesta que hicimos dentro del propio grupo. Sí. Y luego pues han ido surgiendo los nombres, es decir, cuando llegan los robots pues alguien le pone un nombre, suenan dos o tres nombres y al final se acaba consolidando uno. No hacemos un bautizo formal realmente de los robots. Alguna vez sí hemos hecho una especie de encuesta, pero generalmente se acaba sentando el nombre.
Bueno, sea ruedines, sea tuercas o sea sultán, ustedes van afinando la reacción que, pongamos por caso, el rebaño tiene en relación con la acción del robot, que para que lo vean los oyentes en la noche de Andalucía es un ingenio mecánico sin cabeza, con aspecto de mayor o menor tamaño, con aspecto de robot can, por decirlo de alguna forma. Es un cuadrúpedo que se mueve dentro del área rural para tratar de acompasar, tratar de guiar o tratar de dirigir al rebaño. Los pastores, según tengo entendido, señor Matellán, colaboran en la afinación, la agudización a la realidad, a la reacción de los animales de estos robots. Ustedes van tomando nota de cómo reaccionan y lo que también le dicen los expertos en la materia.
Sí, ciertamente. La historia es un poco más larga, como siempre. Nosotros ya hace mucho tiempo, nuestro objetivo es, en general, la generación de comportamiento autónomo en los robots, lo que más o menos de moda está ahora como inteligencia artificial. Ser capaces de escribir el software para que ese hardware pueda comportarse de determinadas maneras sin la intervención de los humanos. Y nosotros históricamente habíamos tenido siempre una inspiración etológica. Nos habíamos fijado para construir el comportamiento de los robots en el comportamiento de los animales. En la etología, por ejemplo, se utilizan los etogramas para definir el comportamiento, y para definir el comportamiento de robots sociales, de robots que interactúan con personas, habíamos utilizado siempre la etología. Y dándole una vuelta a nuestros trabajos, pues nos dimos cuenta que también estábamos interesados en saber un poco lo que pasaba al revés. ¿Qué les pasaba a los animales cuando teníamos robots? Y a raíz de un proyecto que iniciamos, como bien has comentado, de ganadería con robots, pues empezamos a trabajar con las ovejas, y lo primero que hicimos ahora fue a preguntarle a los que saben. De hecho, fuimos a alguna competición, porque hay competiciones de pastoreo. Entonces fuimos a ver alguna competición de pastoreo con perros biológicos, contactamos con algunos de esos pastores que nos contaron un poco qué es lo que hacían, qué consistían esas competiciones, y luego, pues a partir de ahí, fuimos construyendo ese software para que los robots puedan manejar el ganado de manera más o menos autónoma.
Y el robot tiene algunas ventajas, ahora ya abundaremos en los inconvenientes, pero algunas ventajas, por ejemplo, ¿el robot contabiliza con precisión todo el rebaño? ¿Sabe si falta una oveja o no falta una oveja?
No, no hemos dedicado exactamente el robot a hacer eso, porque como decía, lo que nos interesa, nos interesa más, nosotros no dejamos de ser científicos, es decir, la aplicación, aunque pueda parecer un poco extraño, no es lo principal, no es el principal objetivo. Para nosotros nada más el estudio de ese comportamiento de los animales. Entonces la capacidad de distinguir, por ejemplo, a las ovejas, si fuera desde el punto de vista práctico, pues tendría más sentido quizás en algunos dominios, por ejemplo, utilizar un dron. Nosotros llevamos algún dron para hacer las grabaciones desde el aire.
En altura, sí.
Y luego la capacidad de distinguir a una oveja de otra, los pastores son capaces de hacerlo porque las conocen. Incluso en rebaños grandes, pues esa parte no la hemos incluido en el robot, porque simplemente lo enfocamos a dos cosas. Una, la protección del rebaño, es decir, aquí en Castilla y León en particular hay un problema que le sonará probablemente, de lobos. Entonces la protección del rebaño históricamente se ha hecho con mastines. Y los mastines no dejan de ser perros biológicos, y como dicen los pastores, pues los mastines por la noche también duermen.
Exacto, o sea
que entonces, pues tener un dispositivo que les pudiera ayudar por la noche, pues les parecía muy interesante. Esa era una faceta. Y la otra que nos interesaba más a nosotros, aunque probablemente desde el punto de vista económico tenga poco sentido, porque los pastores, por ejemplo, te dicen, no, si los carea, aquí la raza que se utiliza para mover el ganado es el carea.
Sí, dicen que son los care estupendos, ¿no?
Sí, son estupendos, son animales muy espabilados, son pequeños, son baratos de mantener. No va a ser difícil que haya un robot que compita a día de hoy con ellos. Pero a nosotros nos interesaba saber eso, saber qué hacía un rebaño cuando se aparece un robot, o qué hace un lobo cuando aparece el robot.
Y el lobo no se mueve o no reacciona tanto por una cuestión de impresión física como por el olfato o por el oído, ¿no, Vicente?
Sí, eso fue lo primero que nos dijeron los veterinarios, porque también contactamos dentro del equipo de investigación, tenemos algún veterinario de la Universidad de León. Cuando les planteamos la idea, pues una de las primeras cosas que nos dijeron es, si el robot no huele, pues probablemente ni las ovejas ni los lobos van a tener mucho interés en él. Luego, lo que ha demostrado la experimentación es que el sonido sí que hace bastante más.
Vamos a escuchar un sonido de ambiente. Se ha oído recientemente en Varsovia, en las calles de Varsovia. Hasta allí, hasta la capital polaca, llegaron unos jabalíes y, sorprendentemente, un robot humanoide, pisadas que escuchamos en la radio, se dedicó a expulsar a los jabalíes de Varsovia. ¿Qué tipo de imágenes que puedan parecer quizá todavía futuristas, pero a tenor de la velocidad de implantación y de la cantidad de señales que vamos recibiendo, ¿no? Por ejemplo, robots humanoides que ya están en los aeropuertos de Japón descargando las maletas.
Hay ahora mismo una inversión enorme en robótica humanoide. Nosotros trabajamos también con algún humanoide. Ahora que oía el ruido de las pisadas, nosotros hemos puesto unos suecos porque hacía mucho ruido en el suelo, así que hemos tenido que poner unos zapatos. Hay una aceleración enorme en el uso de humanoides. Yo nunca he creído especialmente que necesitemos hacer robots con forma humana. No sé, a nadie se le ocurriría que para hacer una lavadora haya que hacer un humanoide que lavara sobre una teja como lavaba la ropa mi abuela, ¿no? Hacemos una máquina con un agujero, metemos la ropa y esa máquina lava la ropa. Para muchas de las aplicaciones probablemente no necesitemos robots humanoides. Sí, el único argumento a favor de los robots humanoides es la escala. Entonces, estamos en un momento en el que probablemente hay un montón de inversión. El famoso Tesla está construyendo una nueva fábrica solo para hacer humanoides. Unitree el año pasado hizo varias decenas de miles de humanoides. El reto es fabricar miles de humanoides. Y luego encontrar el nicho de mercado y cuál va a ser el modelo. Entonces, ¿a qué distancia estamos? Probablemente más de lo que la gente cree, menos de lo que la gente se teme, quizás. No sé muy bien cómo explicarlo. Sí. Es decir, el crecimiento en volumen tiene que ser muy grande para que pueda funcionar como modelo. Probablemente tengamos humanoides que funcionen en modelo suscripción, algo por el estilo. Es decir, que nos alquilen el hardware y nos paguemos al mes por determinadas funcionalidades. Si quieres que te saquen lavavajillas es 1 euro al mes. Si quieres que te doble la ropa son 2 euros más. Algo de ese estilo, porque va a requerir probablemente a día de hoy, tal como está planteado el modelo, capacidades de entrenamiento de inteligencia artificial muy potentes para entrenar esos robots en dominios específicos. Entonces será complejo. Entonces, menos de lo que parece por los periodistas, porque como bien dices,
somos unos exagerados y unos tremendistas. Tenemos que vender, usted lo entenderá. Claro.
Vemos un robot corriendo una maratón y pensamos que la siguiente es Juegos Olímpicos, todo van a ser robots, nada más lejos. Pero tampoco es algo que probablemente vaya a suceder dentro de 50 años. Es decir, que dentro de 10 años probablemente el mercado esté suficientemente maduro como para que empecemos a ver robots en dominios que hoy en día no estamos acostumbrados a ver.
Y esto de la escala es particularmente interesante, ¿no? Porque el hecho de que el hombre o el ser humano sea el modelo a seguir cuando efectivamente el ser humano no es una secadora ni es tampoco un PC. Y sin embargo la escala se mantiene por ese motivo, ¿no? También práctico por parte de la industria, porque nosotros somos la medida de nuestro propio mundo. Esa sería la idea general.
Eso es, hemos configurado el mundo a nuestra escala. Luego lo más probable para moverse en un mundo que tiene escaleras, que tiene puertas adecuadas al tamaño de un humano, sea, si queremos un robot multifuncional, pues tener un robot que se parezca a un humano. Las ruedas son muy eficientes para moverse por suelos planos, entonces si vamos a tener un robot en una fábrica, por ejemplo, pues veo poco sentido que le pongamos patas. ¿Para qué queremos patas en un robot si en una fábrica es todo el suelo es plano? Pero si vamos a tenerlo que poner en un entorno en el que sea multidominio, en el que haya escaleras, en el que haya rampas, en el que haya terreno inestable, pues probablemente necesitaremos patas porque es mucho más eficiente que las ruedas, que probablemente no puedan circular. Y así sucesivamente, es decir, probablemente no encontremos un modelo único, pero el humanoide sería a día de hoy el santo grial de lo que más se puede utilizar en todas partes.
¿Y sus robots de rebaño? He leído una comparativa en la revista Papel del Mundo, que inspira claramente esta conversación, en un magnífico reportaje de José María Robles. He leído que, cuando el hombre llega a la Luna o empiezan las investigaciones, eso no tiene una traslación comercial, ni siquiera la tiene ahora, después de más de 60 años de tiempo que han transcurrido entre las primeras iniciativas de la aventura a la Luna o la aventura espacial y esta última de Artemis concretamente. Pero en ese tránsito, señor Matellán, ¿cuánto tiempo o qué tiempo espera usted que, o no sé si lo espera, sean prácticos los ingenios de Sultán o estén, por ejemplo, en un rebaño cuidando ganado en Andalucía? ¿Cuándo podría darse eso?
Pues no sé si se va a dar alguna vez. Como decíamos al principio, no es quizás el objetivo más más primario de nuestra motivación para la investigación. Pero, por ejemplo, conocer el comportamiento de los rebaños ante los robots sí puede ser interesante. Quiero decir que los rebaños que recorren Andalucía o que suban hasta el norte en el verano probablemente sigan llevando perros biológicos. Igual no tiene sentido en ningún momento tener para mover esos rebaños, tener unos cuadrúpedos, unos robots cuadrúpedos. Pero, por ejemplo, en vigilancia, cuando hemos hablado con ganaderos que de verdad viven de ello, sí les preocupa. Es decir, sí son conscientes de que el daño que les producen los lobos se podría mitigar con un robot. Como decíamos antes, por ejemplo, nosotros pensábamos que el olfato iba a ser muy significativo, sin embargo no lo ha sido, sí lo ha sido el sonido. Es decir, el sonido del robot sí que espanta, por ejemplo, al lobo. También hemos hecho pruebas de esos robots con los lobos.
Uh-huh. Él es Vicente Matellán, catedrático de universidad, como hemos dicho, del área de arquitectura y tecnología de los computadores, de la Universidad de León. Está al frente del grupo de robótica de esa universidad, la Universidad de León. Ha sido muy ilustrativo, señor Matellán, que haya tenido un tiempo para estar con nosotros en el Flexo, que nos haya contado este proyecto tan interesante, con tantos matices, y que desde luego nos sitúa en el momento en el que estamos. Muchas gracias y enhorabuena, señor Matellán.
Muchas gracias por el interés. Buenas noches.
Para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Qué apetecible es tomar ahora el fresco, ya que va entrando progresivamente el tiempo veraniego, se va estirando, desperezando la primavera, y vamos sabiendo de las bondades, de la riqueza climática de nuestra tierra. No estamos desde luego en Canadá. Hay algunas regiones del mundo, recordemos, que incluso a estas alturas tienen precipitaciones meteorológicas severas. No estoy hablando de Groenlandia, digo, algunos países que no están demasiado lejos de nuestro propio entorno y que sin embargo tienen nevadas en abril, nevadas en mayo. Esto sería impensable en nuestro ámbito y es bueno recordarlo. Estoy ahora mismo ya en la Almadraba de Monteleva, en pleno corazón del Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar, y dentro de una ciudad que es una pedanía que parece absolutamente detenida en el tiempo. Es un antiguo poblado pesquero, está enclavado junto a las salinas de Cabo de Gata y ofrece uno de los paisajes más evocadores y fotogénicos de todo el litoral almeriense. Y como estoy extasiado, tengo que escuchar un poco de música. ¿Quién es ella? Es Miranda Lambert, con esta canción llamada Fumando y Bebiendo, Smoking and Drinking.
It was one of those fires that burned all night and made your blue juice smell like smoke. Hanging with friends, going against our upbringing, smoking and drinking. It was one of those girls and one of those guys who didn't know quite what to do. We were going along with what was going on, saying I think I love you. Now, every time that I go out, smoking and drinking. Smoking and drinking on the weekend, like we did back in the day. Smoking and drinking, get you thinking about the one that got away. Yes, to all those nights.
tomando y bebiendo es la tonada del momento en el flexo. Smoking and drinking, desde luego no es una dieta saludable, pero describe ese momento sentimental de la autora, que está teniendo igualmente mucho éxito, Miranda Lambert. Es verdad que a veces se nos va un poco la mano de dulce en el flexo. Tenemos que irnos un poco más hacia el garaje, hacia el blues, pero tenemos también las debilidades propias. Es decir, vamos a una canción de medio tiempo, algo más suave. Hay debate sobre si incluir o no según qué tipo de medios tiempos en el programa, este Smoking and Drinking, que desde luego nos sirve para el debate y para decir, oye, ¿no estaremos flojeando aquí un poco? Bueno, no sé si tenemos que ir a Nirvana, pero bueno, un poco más de leña, ¿no? Bueno, si quieren nos lo pueden contar en el flexoandalucía@hotmail.com. Ya están confeccionándose algunos de los elementos de esa lista de canciones que iremos disfrutando al final de la temporada. ¿Me voy ya al estudio? Claro que sí. Teníamos muchas ganas de encontrarnos con Mauro Entrialgo, al que seguimos desde hace mucho tiempo. Astiberri, la editorial, nos ha mandado la última colección de viñetas arrojadas, muy, muy descaradas, como siempre muy divertidas, con mucha libertad, de su personaje Herminio Bola Extra. No queda casi, es magnífica la edición y, como siempre, la ironía de Mauro Entrialgo. Algo, esto ya me lo había leído yo en otro álbum, o qué hostias, se pregunta en la contraportada, para hacer el recuerdo de que efectivamente es una recopilación de viñetas de Herminio Bola Extra. El momento que le ocupa es el cuestionario Proust del Flexo, que va a proceder a contestar amablemente. Señor Entrialgo, ¿qué le hace levantarse por las mañanas?
Pues en las últimas 4 semanas las obras de los del cuarto derecha, que están dando unos martillazos considerables. Espero que esto se acabe en algún momento, porque todo se acaba en algún momento en la vida.
¿Cómo se levanta uno a martillazos, Entrialgo?
Pues con ganas de destrozar cosas, pero nos contenemos.
¿Es usted un hombre pacífico de natural?
Sí, se diría que... Bueno, yo siempre he tenido que tenía tensión baja porque soy de tendencia pacífica, pero hace poco me dijeron que no, que tengo tensión alta.
¿Le preocupa el enemigo silencioso de la tensión alta? ¿Se ve combinado por el arañazo del tiempo?
Bueno, sí es cierto que con el tiempo tienes más achaques, ¿no? Y entonces pasas más tiempo preocupado por estas cosas, pero más que preocupado, ocupado, ¿no? Porque vas a un sitio, vas a otro, comentas, y luego también es un horror cuando de repente te encuentras con amigos de tu generación y estás hablando la mitad del tiempo sobre achaques, en vez de sobre lo que hablábamos antes, que era, yo qué sé, música y TV, ¿no?
¿Qué pastilla te estás tomando? Yo tomo 4. He dejado este u el otro hábito.
Creía que era parte del cuestionario. Iba a decir medio lisinopril.
Si quiere puede contestarlo.
Medio lisinopril, un ejemplo para la mañana. En cuanto me levantan los martillazos, me tomo medio y luego ya desayuno.
Bien, ya que estamos en esa, complete esta frase. Con la edad, puntos suspensivos. ¿Con la edad, punto suspensivo, qué, señor Entrialgo?
Pues muchas cosas, pero por ponernos un poco trágicos, que se te van muriendo las personas que tienes alrededor.
Los amigos, los íntimos, incluso los enemigos. Decía Oscar Wilde al final de su vida, ya no me queda ni un buen enemigo. Diciendo, bueno, antes por lo menos tenía la posibilidad de pelearme o de competir con alguien,
¿no? Sí, te podías aferrar a eso, ¿no? Pero se te mueren los enemigos y ya no tienes ni con quién discutir. A los demás ni les importas.
Y si pudiera, y ya que estamos en estas también, ¿a quién resucitaría si tuviera el poder?
Pues creo que no resucitaría a nadie. Desde que vi la película Reanimator, vi que me quedé convencido que no era una buena idea reanimar a nadie. Además, ibas a la película ahí de chaval, la vi en el cine en su momento, y ibas como diciendo, joder, qué buena idea poder resucitar a gente, si esto existiera, este líquido verdecito. Y luego decías, bueno, salir de la peli, vale, no quiero resucitar a nadie.
Uh-huh. ¿Ha vuelto a revisar Reanimator recientemente?
No, la vi una vez en el cine y la volví a ver como 10 años después. Me pareció mucho más chapucera, pero igual de gamberra, ¿no?
Sí, el tiempo de las películas de los 80 que se veían, claro, con otra perspectiva. ¿Cree usted que estamos solos en el universo?
Pues me imagino que no, porque el universo es tan grande que alguna forma de vida habrá por ahí. Lo que yo no sé si la civilización humana va a durar tanto como para poder contactar y sobre todo comunicarse, porque igual si contactamos con una bacteria o con una protista o vete a saber qué, narquea, pero sin posibilidades de comunicarnos de ninguna forma.
¿Tiene alguna receta para eso que se llama muy pomposamente la felicidad? ¿Alguna forma de acercarse o rasparla?
Pues no especialmente, pero soy de la opinión que cuando uno tiene recetas personales para distintos comportamientos hay que guardárselas casi siempre, porque los organismos reaccionan de distinta manera a cualquier tratamiento, y el tratamiento que a uno le puede venir bien puede venir mal a los demás. O sea que tiendo a decir, para mí me viene bien esto, pero nunca recomiendo.
¿Y para usted qué sería un buen día?
Un buen día, pues uno en el que no me despiertan a martillazos.
Y ya salvado ese
y uno
handicap.
En el que puedes hacer un poco lo que te apetece, que no lo tienes agendado por obligaciones, compromisos, obligaciones, ir al dentista, ir a una reunión de la comunidad de vecinos, cosas de estas que tienes que hacer y que no apetecen a nadie. Una mudanza, una buena mudanza, eso te destroza el día.
Decían que la definición de amigo es aquel que está disponible para una mudanza.
Ya, hay una historieta de Herminio que creo
sobre
que
las
no
mudanzas.
En el anterior, pero que se les viene uno. Oye, creo que habéis dicho algo de pillar droga. Y dice, si llegas a oír la palabra mudanza, no te acercas tan rápido, ¿no?
Herminio Bola Extra, en este último número, en esta colección No Queda Casi, que está efectivamente muy muy gamberro y muy muy divertido, muy ocurrente. ¿Podría usted comentarnos cuál considera que es a estas alturas su gran logro?
Pues mi gran logro relacionado con esto, yo creo que es haber conseguido ganarme la vida sin tener que aguantar ni a un jefe ni horarios impuestos. A veces tengo que hacer este tipo de cosas que nos molestan a todos, como las que contaba antes, pero no tengo obligación de levantarme en hora determinada. Puedo decir, pues hoy me levanto más tarde y ya acabaré lo que tengo que entregar mañana. Creo que ese es el gran logro, más que obtener cierto tipo de fama o dinero. Si puedes ya vivir y comer y no necesitas ponerte el despertador muy a menudo, pues está ya bastante bien.
¿Cuál es el periodo más largo en el que usted ha estado enamorado, señor Entialgo?
Pues también la definición de enamorado varía con el tiempo, pero si utilizamos la normal, pues igual más de 20 años.
20 años. ¿Y la intensidad se ha mantenido? ¿Ha sido un continuo de pasión achicharrante? ¿Se han devorado los enamorados de manera continuada?
Pues se cambian, pero las cosas que parecían al principio más pasión igual eran más superficiales, y las que parecen menos apasionadas son más densas, ¿no?
¿Cree usted la oxitocina?
¿La oxitocina? ¿Cómo no vas a creer? Es un compuesto químico
activo. Claro, la oxitocina, ya sabe usted que la relación, una vez que se pasa la pasión y se acaba el delirio de amor, esto que los neurocientíficos explican con mucho detalle, que al fin y al cabo es una suerte de desequilibrio lo que sucede en el enamoramiento. Si la pareja va ahondando en la relación, acaba desarrollando un conjunto de oxitocina compartida, que es como el estadio de la tranquilidad, ¿no? Del confort, del estar a gusto con una persona, en definitiva.
De hecho, la oxitocina también se puede desarrollar con drogas, con lo que hay estados de drogadicción que se parecen al enamoramiento o a esta especie de cuelgue que tienen las embarazadas, ¿no? Las embarazadas también tienen su cuerpo descarga una oxitocina para poder vivir en esas condiciones tan tan locas, que es tener un barrigón enorme, pues el cuerpo te descarga distintas sustancias para que puedas sobrevivir,
para que la puedas sobrellevar, sí, claro, y tengas un determinado momento vital, vamos a decir, aceptable, o que te pueda ir yendo el día a día razonablemente bien. Estamos en la penúltima cuestión del cuestionario, un cuestionario muy divertido, muy loco. El dinero, Mauro, es, como sabe, una mercancía principal, creciente. A su juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí ha habido de todo en las propuestas de los entrevistados: Chiquito de la Calzada, Mario Conde, Cicerón, mis padres,
Mario Conde,
que me ayudaron mucho
con una edad.
Claro, sí, hombre, en la respuesta, en la respuesta también decimos el periodo en el que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, mis padres, que trabajaron mucho y que se afanaron, pues desde luego que lo merecen. Hay un poco de todo.
Yo creo que en el momento que vivimos, quien tendría que estar es Satanás, en representación de todos los tecnoligarcas que querrían estar ahora mismo en los grandes billetes, ¿no? Desde Elon Musk a Carb, a Peter Thiel, a todos estos oligarcas que están destruyendo la sociedad para hacerse ellos más ricos y hacer a los pobres más pobres y acabar con nuestros estados-nación. Todos estos deberían estar en el billete 500 pesetas, pero como se darían de hostias entre ellos para ver quién es el que salía, pues podríamos poner a Satanás en representación de todos ellos.
¿Qué cree usted que puede hacer una tarde de domingo Elon Musk? ¿Cree que jugará con los amigos?
Elon Musk no tiene ni tiempo libre, ni amigos, ni nada. O sea que hará lo que hace siempre, ¿no? Meterse microdosis de ketamina y darle vueltas al cerebro a ver cómo hacer el mal por ahí. Que es un poco las razones por las que, como ya sabes, voy a matar a Herminio. Porque me parece que ante gente como tan malvados como Elon Musk, las pequeñas zamperraditas que se le ocurren a Herminio, callejeras, pues han quedado desfasadas. Ha quedado ya en un nivel de gamberro, hijo de puta, muy infantil para lo que se lleva hoy en día, ¿no?
Juego de niños de Herminio, que al fin y al cabo, claro, era un hombre con intenciones aviesas, pero efectivamente ha quedado como un pequeño travieso de la ciudad. Me gusta mucho las guardas del libro, porque hay una etiqueta en la que se lee: este libro pertenece a, y hay una serie de puntos suspensivos, y dice: pero me lo ha dejado a mí. Y a mí, es un indicativo de cómo se van prestando los libros, se van perdiendo. Aquí Mauro Entrialgo ha tenido mucho acierto al colocar esta etiqueta en el comienzo, en la primera página real del libro, prácticamente en la guarda, junto a la solapa, en la que indica cuál es el trayecto, la trayectoria de préstamo del libro entre amigos, que luego no son tan amigos si se llevan el libro. El libro es una maravilla, merece mucho la pena. Vamos con la última pregunta, señor Entrialgo. ¿Cómo preferiría, y entiéndame el verbo, cómo preferiría usted morir?
Pues en plena facultad.
Bueno, así en frío, si quiere piénselo un poco, porque tampoco es cuestión de contestar inmediatamente. ¿Quiere que le ponga un poco de música?
Bueno, si quieres.
Vamos a poner un poco más de música. Es una música inquietante, claro. ¿Has tenido ya tiempo para pensarlo, Mauro?
Me suena mucho la música, pero sí, no, a mí me gustaría morir con la cabeza en su sitio, ¿no? Que ves a gente que se le va yendo, que con la edad van desarrollando cabreos contra el mundo, y a mí me gustaría seguir teniendo la cabeza un poco decente, ¿no? Siempre me acuerdo de la película del Jardín de los Delicias, cuando José Luis López Vázquez se da en el ostión con el coche y se le ve un plano que solo casi no puede hablar y dice, en la cabeza no, por favor. ¿De qué es la música que me suena mucho?
La música es de Wall-E. ¿Recuerda la película?
Ah, sí, ya decía yo. Eso no, una
película. La película del robot ya tiene unos años. Y fue un experimento de Pixar, de otra sí, Pixar, que ya no tiene que ver con este entramado de Disney.
Otra vez, otra cosa que se han cargado los tecnoligarcas.
Que le vaya muy bien, señor Entrialgo. Es un gusto que haya contestado
igualmente
el cuestionario del Flexo.
Abrazo.
Good God.
Johnny Guitar Watson. Esta es una verdadera madre para ti. A real mother for you. Quiero comprarme un coche y no tengo dinero, son todos muy caros. Cuando la vida te va dando lecciones, dice Johnny Guitar Watson, esa es una verdadera madre para ti. Las enseñanzas duras. Pensar que todo va a ser posible y al final, cada segundo, cada minuto cuesta. Watson con este clásico, el músico de Texas, con una vida muy, muy turbia.
Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper, yes it would. Started riding the bike. Listen, they're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher. Yes, it is. Got the parents lying. Lord, it's a real mother for ya. Cover, yes, it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real mother, yeah, yeah. Oh!
Good boss. Muy pegadiza la música y esta revisión, este remix del clásico de Guitar Watson, que tiene todo el sabor de la calle y de las enseñanzas que, bueno, a la fuerza ahorcan, vamos aprendiendo. En este número del Flexo, que ha estado asistido técnicamente por Mariano Piedra y con la dirección técnica de Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Es el momento incierto de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com.
Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.